tierra y volcán, de hermandad con la naturaleza, de eterna belleza que se hace ciudad.
Radio chilena de Talca, el sitio del trueno poniendo su voz. Radio chilena es paisaje, sembrando un mensaje de amistad y amor.
Universidad Católica del Maule, a tu servicio, en Radio Chilena del Maule, 90.9 FM, 1090 AM y 92.1 en Molina, todos los miércoles y viernes de 9.30 a 10 horas. La UCM, joven, con tradición y visión de futuro. Bienvenidos.
21 minutos para que sean ya las 10 de la mañana aquí en la Radio Chilena, la radio de todos. Cada miércoles, cada viernes, junto a los profesionales de la Universidad Católica del Maule, y en esta oportunidad con un tema a tratar que tiene relación con el programa PASE de la UCM. Ya vamos a saber de qué se trata, así que le damos la bienvenida a nuestros invitados. En primer lugar, cierto, a María Elena Opaso Rocco, más conocida como María Elena PASE, ¿no? Coordinadora de Estrategia, Preparación y Educación Superior. Muy buenos días, bienvenida nuevamente a Radio Chilena.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Y saludamos, cierto, a Sebastián Vargas, coordinador de comunicaciones de la Universidad Católica del Maule, también, cierto, que nos acompaña. Bienvenido a esta mañana, Sebastián.
Gracias, Ricardo, y muchas gracias a la Radio Chilena también por recibirnos una vez más.
Exactamente. Hablemos un poquito y adentro, vamos ahí como interiorizan un poco con este pase de la UCM. ¿Qué es el pase de la UCM para los auditores que están incorporándose a la sintonía de Radio Chilena?
Claro. Expliquémosle a la gente en qué estamos y qué es lo que hacemos. La Universidad Católica, desde el año pasado, tiene un centro de apoyo al aprendizaje, que se llama CAP, es su sigla. Entonces, a través de este CAP, lo que nosotros hacemos, tenemos programas de acceso inclusivo a la universidad y programas de acompañamiento para los estudiantes que están cursando su primer año, para los mechones, en definitiva. Uno de estos programas de acceso inclusivo es el PASE, el programa de acceso efectivo a la educación, de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior, que viene mandatado además por el Mineduc, ¿no? Pero además tenemos otros programas de acceso inclusivo como son el PAT, que estuvimos la semana pasada hablando de él acá en la radio, que es el programa de atracción de talentos en pedagogía. Tenemos otro programa que es el programa Semilla, que trabaja con niños de quinto, sexto. Ya vamos en primero medio hasta llegar a cuarto y ahí acceden a la universidad. Digamos, otra semana vamos a venir también a hablar de eso para que la gente lo conozca. Y desde el año pasado tenemos también el ranking 850, que también es un programa al cual se adscribió la universidad el año pasado y que también en algún momento lo vamos a venir a contar de qué se trata. Entonces, en esta oportunidad... Ah, bueno, y por otro lado tenemos los programas de acompañamiento, ¿no es verdad? Que tenemos acompañamiento en matemática, en ciencias, en inglés, tenemos un programa psicoeducativo y también tenemos un centro de tutorías donde los estudiantes tutores, que son estudiantes de una misma carrera, pero de cursos más elevados, de cursos superiores, ayudan a sus compañeros que están entrando a primer año. Entonces, el programa PASE, que como les comentaba, es un programa de acceso inclusivo y es un programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior. Esa es su sigla. Entonces, María Elena Opaso, que es la coordinadora de la estrategia de preparación en la enseñanza media de este programa, nos va a contar en qué consiste.
Exactamente. María Elena, ahora sí, vamos con eso. Vamos al hueso.
Mira, la verdad es que este es un programa que tiene que ver con la oportunidad que se le entrega a los estudiantes de cuarto medio de los liceos que están adscritos a este programa de ingresar a la educación superior.
¿Y estamos hablando de liceos de toda la región, María Elena?
Liceos de toda la región, pero tienen que tener la condición de ser establecimientos PASE. Y eso lo define el Ministerio de Educación. Perfecto. Y después que ellos lo definen, entonces buscan instituciones de educación superior, en este caso universidades, que trabajan... con estos establecimientos. En el caso nuestro, trabajamos actualmente con 31 establecimientos. Somos la segunda universidad a nivel nacional con más establecimientos.
Perdón, ¿y ustedes van a los establecimientos?
Vamos a los establecimientos.
Van a los establecimientos.
Sí. Nosotros hacemos un trabajo con los estudiantes y también de permanente contacto con profesores y con los equipos directivos. Ya. Trabajamos con todos los estudiantes de tercero y cuarto medio. Tratamos, en definitiva, esto se trata de brindar información para que ellos puedan tomar mejores decisiones y puedan acceder a la educación superior. Lo que nosotros sostenemos es que definitivamente en estos días, cuarto medio es un tema re importante, pero es mejor continuar estudios superiores. Tienes mejores posibilidades, más posibilidades, mejores condiciones de vida, en la medida en que van aumentando tus estudios, la continuidad de estudios.
Me imagino que son como clases, como reforzamiento. ¿Cómo es este programa?
No necesariamente.
¿O es un poco mostrarle la vida de la educación superior?
Primero tiene que ver con eso. Los colegios con los cuales nosotros trabajamos, y muy contentos además porque este año se sumaron 10 establecimientos nuevos, 7 son de Talca, 31. Ya. Teníamos 21 hasta el 2017 y este año comenzamos ya con 10 colegios nuevos. El trabajo tiene que ver principalmente con que estos chicos primero vayan fortaleciendo su autoestima y entiendan que son perfectamente bien capaces de continuar estudios superiores.
O sea, que pueden.
Que pueden. Y que deben, además. Exacto. Que es necesario. Entonces, desde ahí viene todo este trabajo de acompañamiento, de entregar información, de mejorar su autoestima, no necesariamente reforzando los conocimientos. Muchas veces los conocimientos están entregados en otras formas. Estos son chicos que están, la gran mayoría de nuestros establecimientos son liceos técnicos profesionales. Por lo tanto, ellos, en ciertas áreas donde ellos se están especializando, tienen mucho conocimiento desde la experiencia.
Y eso es muy bueno.
Y eso es tremendamente bueno. En muy el caso bueno. de aquellos estudiantes que deciden la educación superior, siguiendo la formación que ya tenían en su liceo, entonces son chicos que tienen muchas posibilidades de éxito, es decir, de ingresar a la educación superior y de egresar en los tiempos oportunos. Y entonces desde ahí nos parece a nosotros interesante poder abrir esta oportunidad.
¿Se encuentran con muchos jóvenes desmotivados en los liceos? Así como por el tema de la autoestima, por ejemplo, que sí, como que no, que yo no puedo, que no, yo quiero trabajar nomás, salir de cuarto medio, trabajar. ¿Hay un porcentaje considerable o no es tan importante?
Hay de todo. La verdad es que nos hemos encontrado con todo tipo de estudiantes. Hay muchos chicos que tienen muchos deseos y que tienen claridad absoluta que de verdad es necesario continuar con los estudios superiores.
O sea, saben lo que quieren.
Tienen claridad. Por otra parte, hay estudiantes que tampoco están tan convencidos. Hasta por un tema vocacional. Está el tema económico, no es un tema menor.
Exacto, muy importante.
Importante. Entonces, desde ahí, por ejemplo, para nosotros también es importante contarles a ellos, contarles a su familia, principalmente a su familia, que estudiar en la educación superior, acceder a la educación superior en estos días, hay muchas más posibilidades que hace 10 años atrás.
Es mucho más accesible.
Cuando se instala el tema de la gratuidad, por ejemplo, entonces eso es tener otra mirada. Aún así, teniendo gratuidad, hay situaciones en que sigue siendo complejo. Entonces, desde ahí, brindar la información respecto al sistema de beca, a todos los apoyos, a todo lo que también está disponible para los estudiantes. La idea era cortando cada vez más las brechas.
O sea, este programa, a propósito, escucho bien, también hace participar a los padres y a los apoderados.
Ellos también tienen que ser parte de este proceso.
Son parte del proceso.
Sí, en términos de ser informados.
¿Y se reúnen con ellos? Sí.
Ellos son informados de este proceso. Además, este año comenzamos también a trabajar de forma mucho más sistemática y sostenida con los profesores jefes, porque los profesores jefes son un agente pero fundamental en este proceso. Ellos son quienes mantienen un contacto mucho más directo, primero con sus estudiantes, después con los apoderados y después finalmente también con el resto de los docentes que trabajan en el colegio.
Y son claves, yo creo que entre la enseñanza media, hablemos de los últimos años, tercero, cuarto, el profesor jefe es clave para que esos jóvenes sigan estudiando.
Y por toda la información que manejan. Entonces, en la medida en que nosotros también vamos recibiendo esa información, también podemos hacer un mejor trabajo de motivación a los estudiantes, de entregar información mucho más focalizada y pertinente. Entonces, de verdad, que nos parece que ha sido una alianza que va a dar muy buenos resultados.
Absolutamente. Bueno, nos acompaña María Elena Opazo Rocco, coordinadora de Estrategia de Preparación y Educación Superior PASE de la Universidad Católica del Maule, y Sebastián Vargas, coordinador de Comunicación CAP de la UCM, junto a nosotros. Ahora, ¿qué actividad, a propósito, María Elena, realiza el programa durante tercero y cuarto medio? Hablemos del tercero medio, ya cuarto lo hemos revisado un poquitito.
Mira, en tercero medio lo que nosotros hacemos fundamentalmente es muy similar al cuarto medio, pero trabajamos con los estudiantes en forma mensual. Y este año comenzamos a trabajar, lo coordinamos con los establecimientos y desde ahí también los agradecimientos y el reconocimiento a los establecimientos que han dado todas las facilidades para coordinar de la mejor forma posible este trabajo. Y entonces estamos trabajando en conjunto con los profesores jefes en la hora de orientación, precisamente con estos temas que hemos ido mencionando. Orientación vocacional, todo lo que tiene que ver con la autoestima, con el manejo de la frustración, con la construcción de la identidad propia. ¿Te fijas? Entonces vamos haciendo trabajo con los estudiantes de tal forma que ellos se vayan reconociendo de esta forma, ¿ya? Eso por una parte es lo que nosotros hacemos de trabajo en el aula. Ya. Y nos parece que es como de alguna forma...
O sea, me imagino que ustedes abren los ojos a esos jóvenes y van viendo sus fortalezas, ¿eh? ¿Para qué soy
principalmente,
bueno?
Principalmente, sí.
¿Hacia dónde va lo que...?
¿Por dónde va...? Mi vocación, exacto, lo que yo quiero, para que tengo habilidades, mucho, que también es otro tema importante. Y esto, aún así, sigue siendo muy difícil. No podemos perder de vista que estamos trabajando con adolescentes, 17, 18 años. Entonces, cuando llegan al final de cuarto medio, y la disyuntiva es tremenda, porque así como en 3 días, que son los tiempos que dura la postulación, tienen que definir su futuro. Entonces,
y muchos de ellos se equivocan.
Pero obvio.
Por no tener claro...
Claro, además...
Esto... O comienzan a estudiar y a veces a mitad de la carrera dicen, esto no era lo mío.
Pero obviamente, y pasa no solamente a SEA, hay estudiantes que van en segundo año, tercer año de una carrera y no era la vocación. Y es muy, muy complicado porque esto tiene costos asociados, costos de todo índole. Entonces, mientras más profundicemos ese trabajo, a riesgo de que esto igual pueda seguir ocurriendo, nos parece que por ahí tiene que ir la mano.
Pero la idea es que vaya disminuyendo.
Que disminuirlo lo más posible. Entonces, por una parte está esta parte del trabajo que tiene que ver con los establecimientos y con el trabajo que hacemos en sala de clases, con los estudiantes. También tenemos lo que nosotros hemos denominado actividades masivas, que son actividades que de verdad nos gustan mucho porque sentimos que los estudiantes trabajan, les hace muy bien. Que son actividades que están orientadas más bien a desarrollar otro tipo de talento. Lo que ocurre en la sala de clases, lo que ocurre en el tiempo pedagógico, casi siempre está asociado a contenidos de asignaturas. Uh-huh. Está asociado al tema de notas, está asociado al tema del rendimiento, de que te vaya bien en los ensayos de PSU. Y lo que nos ha ido demostrando la experiencia es que en una sala de clases hay muchos otros talentos. Hay chicos que les gusta cantar, que les gusta bailar, que les gusta el cine, que les gusta el deporte. Y entonces en los establecimientos muchas veces se generan estos talleres, pero después, por lo que significa la vida en un establecimiento, no están los espacios. Uh-huh. ¿Ah? Y entonces desde ahí lo que hemos ido haciendo también es generar estos espacios para que ellos puedan ir mostrando sus talentos. El año pasado fuimos con las ferias PASE, que de verdad fueron una experiencia muy... una buena experiencia y enriquecedora para ella y para nosotros como equipo. Y este año entonces vamos a ir, ahora en mayo tenemos el primer festival PASE, donde vamos a tratar de un poco...
El festival de canto, ¿cierto?
Canto, baile...
Ya, o sea, hay harta arte de ahí.
K-pop, teatro...
Ah, bien.
O sea, nosotros ahí brindamos la oportunidad...
¿Y eso dónde y lo realizan, María Elena, Sebastián? No sé,
El año pasado se realizó en la Plaza Cienfuegos, acá en Talca, en Las Concentradas. Y en Curicó también lo hicimos, en la Plaza de Armas. Este año estamos evaluando justamente, probablemente lo hagamos en el mismo lugar, todavía no lo definimos. Pero yo quería además complementar a lo que decía María Elena, que además de en esta actividad de que los jóvenes puedan mostrar sus talentos, no es verdad, lo que muchas veces no trabajamos con ellos en el aula, también es una forma para nosotros de visibilizar nuestro programa, qué es lo que hacemos a la comunidad en general. Entonces ahí tenemos este ganar-ganar, digamos, en este tipo de actividades.
Ahora, a propósito, ¿cómo acceder a este programa? Ya estábamos hablando recién que 10 establecimientos se unieron. ¿Cómo se accede a este programa? ¿De qué manera?
A este programa, como mencionaba anteriormente, acceden todos aquellos establecimientos que el ministerio define que cumplen ciertas características, según ciertos criterios, acceden a este programa. Y todos los estudiantes que están en estos establecimientos en tercero y cuarto medio son parte del programa, en forma automática. Los estudiantes no se inscriben. Los colegios, por ser parte del programa PASE, sus estudiantes de tercero y cuarto medio son parte del programa.
Esto es totalmente extraprogramático, o sea, nada de nota, no hay evaluación que tenga que ver con su currículum estudiantil, no, ¿verdad?
Esto no tiene nota. Sí, cuando hablamos de evaluación, hablamos de una evaluación en términos cualitativos.
Ah, perfecto.
De eso sí hablamos, siempre estamos haciendo evaluación, pero efectivamente no calificamos. ¿Ah? Y la gracia que tiene este programa, otra de las gracias, en verdad, es que dentro de estos estudiantes que están en cuarto medio, el 15% de estos estudiantes que tiene un mejor rendimiento desde primero a cuarto medio, tienen la posibilidad de postular a universidades que están en el CRUCH, ¿ya? Sin importar su puntaje PSU. Ellos tienen que rendir la PSU, el lenguaje, en matemática y una específica. E independientemente de ese puntaje, entonces ellos pueden postular a la carrera que ellos desean.
Buena noticia.
Súper buena noticia.
Muy buena noticia.
Pero también hay...
Porque hay jóvenes muy esforzados, muy esmerados, ¿cierto? Que se preocupan de tener buenas notas, buen comportamiento en todo, y necesitan un premio.
Es un premio al esfuerzo, en definitiva.
Exactamente, un premio al esfuerzo.
Sí. O sea, y yo creo que el sentido de este programa en su origen tiene que ver con... ir haciendo un poco de... dándole sentido, digamos, a la educación pública. Porque finalmente también tiene que ver con esto. Ya estamos claros, todos los resultados lo indican, sin CPCU, la tremenda brecha que existe entre los colegios privados
muy
y los
considerable.
Colegios municipales. Entonces, desde aquí, como tú mencionabas, estos son estudiantes que vía PSU, vía ingreso, con todos los reparos que uno pueda tener frente a la PSU, no van a tener acceso a la educación superior. Entonces aquí lo que estamos haciendo es diciendo, mira, estos son estudiantes que durante 4 años demostraron que son estudiantes responsables, capaces, que pueden asumir este tipo de compromiso académico y mediante una prueba este derecho les es negado porque no van a poder hacerlo.
Exacto.
¿Te fijas? Exacto. Y ahora también ha sido muy sorpresivo este proceso porque dentro de este mismo camino y en este mismo proceso muchos estudiantes que están dentro de este 15% pueden ingresar a la PSU por su puntaje. Entonces una cosa no implica la otra. Está este programa, puedes postular acá, pero si tu puntaje te lo permite, sí te vale. Puedes acceder de la misma forma.
Espectacular.
Sí yo complementando además con lo que dice María Elena, me recuerdo lo que plantea este programa en definitiva. Y lo que plantea este programa es que los talentos están igualmente distribuidos en toda la población. Tengas recursos o no, seas de pueblo originario o no, seas hombre, seas mujer. Entonces, de alguna forma lo que busca este programa es restituir el derecho que nuestros jóvenes tienen de poder ingresar a la educación superior. Que entendemos que hasta hace poco tiempo atrás y hasta que no existía este programa, digamos, era difícil que un joven, que como dice María Elena, que estudió en un colegio público, en una zona rural, apartada, quizás de la capital de la ciudad.
Sus posibilidades eran escasas.
Eran escasas, justamente. Sí.
Ahora, a propósito, María Elena, ¿con qué liceos trabajan? Hay como, me imagino, pues ya dijimos que era en toda la región.
Sí. Tenemos el establecimiento del Liceo Rauco, Sagrada Familia, Curicó. En Curicó ahora tenemos 3 establecimientos. Comenzamos nosotros trabajando con el Polivalente Japón y ya vamos con el Liceo Fernando Lascano, con el Politécnico de Curicó. Tenemos el Liceo de Teno, el Liceo de Romeral. Después tenemos el Liceo Carlos Conde de la Cantalca, más los 7 nuevos liceos que se nos sumaron: Amelia Curvis, Pérez Biot, Liceo El Sauce, Complejo Vocacional Javiera Carrera, tenemos el Liceo Industrial, el Liceo Diego Portales, y uno que se me está quedando que es... no lo voy a recordar en este minuto.
Pero es de acá.
Pero es de acá, de Talca.
Ya.
Que se nos sumó. Más todos los liceos de la zona sur. Entonces tenemos el Liceo de Empedrado, Maquier, tenemos Linares, tenemos Retiro, tenemos... Empedrado ya lo mencioné.
Linares,
Parral. En Linares también Licantén, se nos sumó Michuquén. Uno. Tenemos Licantén, Michuquén, Lora, que son los 3 establecimientos que dependen de esa misma comuna. Tenemos Pelarco, Río Claro. Y aquí tal que se me fue el otro liceo.
Pero
va a volver.
Pero en definitiva estamos con este programa, como nosotros siempre decimos, a lo largo y ancho de la región.
Exacto.
Ese es el mensaje en definitiva.
Ahora, a propósito, una vez que están dentro de la universidad, ya lo mencionaba Sebastián, a estos estudiantes se realiza un acompañamiento por parte del Centro de Apoyo al Aprendizaje. Ya mencionaba un poquito eso, pero ¿en qué consiste específicamente? ¿Es como un reforzamiento? ¿Es como nivelarlos? ¿Qué pasa con eso?
Este es un acompañamiento que se le hace. Yeah. Acá cuando nosotros como programa, como universidad, como institución, asumimos la responsabilidad de trabajar con los estudiantes PASE, uno entiende que esto no se trata solamente de que los alumnos ingresen. Se trata de que también les vaya bien.
O sea, que se mantengan en
que se mantengan
en
dentro de la universidad.
Sí.
Entonces, considerando lo complicado, que es el primer año de educación superior. Entonces, nos parece que hay que brindar un acompañamiento. Y eso es lo que hace el Centro de Apoyo al Aprendizaje que decía Sebastián. Nosotros brindamos todos los mecanismos que necesitan los estudiantes que ingresan a la universidad para que a ellos les vaya bien. Entonces ellos ahí tienen tutoría, tienen clases personalizadas, tienen el proceso de las mentorías, tienen los talleres, hay apoyo en las distintas áreas que son más complejas, como es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con matemáticas, con ciencia, con inglés, y junto con eso,
o sea,
el
si
apoyo psicopedagógico.
Están en este primer año de universidad y están debilucho en una parte, se les va a reforzar en esa debilidad para que se fortalezcan, digamos.
Porque además entendemos que la transición entre liceo, colegio, universidad... Para todos los que en algún minuto pasamos por ahí,
es un tramo considerable, sí.
Es considerable. Y más para ellos todavía, que vienen de colegios públicos y que sabemos que no estamos descubriendo la pólvora con lo que voy a decir, que la educación es distinta a la de un colegio pagado. Y es así. Estamos en un país donde la brecha educacional...
Las exigencias son menores, los chiquillos se relajan un poquito más, ¿cierto? Algunos estudiarán más, otros menos, pero cuando ingresan acá, que hay que estudiar, o sea, sí, de verdad hay que ponerle letra mayúscula.
Y... Claro, entonces lo que nosotros queremos evitar justamente es que estos chicos, que tienen sus talentos y tienen sus capacidades, digan, por la mala base que traen, digan a mitad de año, ¿saben qué? No me la puedo, no puedo más, me retiro, me voy, congelo. De alguna manera nosotros a través de, que bueno, de todas maneras eso pasa, ¿ah? ¿Eh? No podemos tampoco decir, nosotros no hay ninguna estudiante de primer año que no haya congelado, que se haya ido. No, sí pasa, porque además de repente también hay crisis vocacionales y que todos están en su derecho de tenerla. Exacto. Pero lo que tratamos de evitar justamente es eso, que el estudiante, el chico que llegó o la chica que llegó y que le va medianamente bien y que tiene esas capacidades, tratar de fortalecerlas y tratar de ayudarles para que le vaya bien. Y luego ya en segundo, de alguna manera soltamos las riendas y dejamos que ellos sean autónomos. Y que sigan su camino.
Sí, bueno, hay muchos jóvenes con mucha capacidad, así que tienen que sacarle provecho a esa capacidad, y si tienes ayuda, qué mejor. O sea, yo creo que estos planes están implementados justamente para ello. Nos queda poquitito, nos quedan 30 segunditos más, porque si no, no va. Sí, María Elena. Sí.
Es que no me quería ir sin esto. También quiero señalar que estos estudiantes del programa PASE son estudiantes que de verdad son tremendamente talentosos, y nosotros también reconocemos el trabajo que hacen en los establecimientos.
O sea, la idea
es
que brillen más de lo que ya son.
Que brillen más de lo que son. Son estudiantes súper talentosos, y fíjate que al segundo año de universidad es imposible distinguir un estudiante que ingresó vía PASE de un estudiante que ingresó normalmente por... vía regular. Entonces, desde ahí, nosotros destacar a estos estudiantes, bueno, y como programa, no nos gusta este tema de son estudiantes que vienen de liceos públicos. No,
¿cómo hacer la diferencia?
¿Cómo hacer la diferencia? Claro. No, nos molesta profundamente porque sentimos que son estudiantes tremendamente valiosos, y es nuestra responsabilidad como programa, como tú muy bien dices, hacerlos brillar.
Exacto.
Entonces, de eso se trata. Nosotros sentimos que la educación pública de verdad es un valor en este país y que definitivamente hay que sacarlo y hay que ponerlo con todas sus letras, educación pública de calidad.
Exacto.
Desde ahí parte el principio de educación
como
derecho.
Y además que imagino que muchos papás van a estar muy agradecidos porque, cierto, están recibiendo el apoyo para que sus hijos sean otra cosa, que es lo que el sueño de muchos padres hoy día, ¿verdad? Muchos papás, muchos apoderados, que sean otra cosa en todo sentido, ¿ya? Porque a veces ven, cierto, y lo hablábamos delante del tema económico, que ellos no van a poder, cierto, alimentar esos deseos de ese joven de salir adelante, ser profesional, lograr sus metas. Entonces, no cabe duda que esto es un tremendo apoyo para ellos. Nos quedan segunditos, lo vamos a aprovechar. Actividades que tengan próximamente, sí, a propósito.
Yo solamente saludar, que se nos quedó en el tintero, y nos avisan los chicos que nos están escuchando en la UCM, que se nos quedó en el tintero el liceo Ignacio Carrera Pinto. Gracias, chiquillos,
sí,
a todos los chiquillos PASE que nos están escuchando.
Bueno, un abrazo grande para ellos.
Grandes profesionales.
Saluditos a ellos. Gracias por recordar.
Y tenemos este sábado, comenzamos como programa una escuela de preparación para la educación superior, en donde participan los jóvenes de nuestro programa. María Elena también nos puede ahí ahondar un poco más.
En este programa de la escuela para la educación superior trabajamos con todos los chicos de los cuartos medios que se quieran sumar a este programa, y con aquellos estudiantes que han demostrado una mejor trayectoria académica, estando abierta a todos los estudiantes. Están todos invitados, vamos a hacer una recepción distinta, una bienvenida para iniciar.
¿Eso va a ser en la Católica?
En la Católica de Talca, en la Católica de Curicó. Todos los sábados desde las 9 hasta las 1:30.
Ya, ¿en qué aula y en qué
sala? Estamos trabajando en las salas del casino,
ya,
3A, 3B, y las 6 salas que nos corresponden ahí, y en el tercer piso de la sede de Curicó.
De Carmen.
Sí, en la sede de Carmen. Y el 10 de abril, la última, es donde tenemos invitados a todos nuestros directores.
Martes 10 de abril.
A las 11 de la mañana. Están todos invitados a la Aula Magna porque hacemos la presentación de nuestro programa y le damos la bienvenida a los nuevos 10 establecimientos que se nos suman.
Espectacular. Uh-huh. Agradecer a María Elena Opaso Rocco, coordinadora entonces de la Estrategia de Preparación Educación Superior, PASE UCN, y a Sebastián Vargas, coordinador Comunicaciones CAP UCN. Gracias por venir. Muy buenos días.
No, a ustedes, muchas gracias.
Váyanse por las sombras, chiquillos. Que hace frío. Ya, chiquillos, a seguir junto a Radio Chilena, la radio de todos. Buenos días.
Hemos presentado Universidad Católica del Maule a tu servicio en Radio Chilena del Maule, 90.9 en Talca, 92.1 en Molina y 1090 en el Valle Central.